el programa de asistencia de energía para el hogar.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.
Conocido como HEAP o H-E-A-P, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y aquí es Día de Política y Bienestar. En un minutito nada más voy a estar hablando con el periodista Iván Lajara, jefe de redacción del Daily Freeman. Tengo acá la última edición de hoy y nos va a hablar de las últimas noticias de política local. También vamos a conocer a Giselle Martínez, ella está postulándose como candidata a la concejalía de la ciudad de Newburgh y nos va a contar un poquito por qué, cómo y todos los detalles. Y como si fuera poco, muy importante, Kevin Corté, que es el director del Departamento de Vivienda de la ciudad de Kingston, va a hablar del nuevo programa de asistencia de emergencia para el alquiler de Nueva York, que abre la inscripción hoy. Muy importante, si necesitan ayuda con el alquiler, nos van a dar los detalles. Así que de todo se viene. Vamos al comentario. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, y para el comentario les presento a mi primer invitado, Iván Lajara, jefe de redacción del periódico Daily Freeman. ¿Cómo estás, Iván?
Estamos bien.
Estamos bien. Vos sí estás en tu oficina todos los días. Yo estaba en...
Así hemos estado. Yeah. La mayoría ha estado trabajando y todavía están trabajando en la casa. Por preferencia, en buena cuenta, porque ya estamos vacunados, ya podemos regresar. Pero se han acostumbrado. Pero una vez que ya empiezan las cosas los festivales y todas las cosas, tenemos que estar cubriendo, entonces ya van a estar saliendo más seguido, entonces ya van a estar regresando a la oficina.
Digo que quizás consumen menos electricidad y agua allá en el edificio. No sé.
Sí, la verdad. Y es interesante porque hay un poco de noticias acerca del edificio que vamos a tener más tarde.
Contame.
Bueno, hay una resolución, ¿sabes? Breaking news.
Dale. Noticia de último momento.
Porque todavía no lo hemos escrito. El viernes salió una resolución en el condado que la junta de elecciones se van a mudar al principio del año que viene. Y se van a mudar, según la resolución que tengo acá, a 79 Hurley. Y 79 Hurley es donde yo estoy.
Ok, ¿y qué? O sea, ¿pero es bastante grande el edificio? ¿Hay espacio para todos o ustedes se tienen que ir? ¿Cómo es esto?
Nosotros nos tenemos que ir, sí.
¡Wow!
Entonces nos vamos a ir a algún otro lado.
¡Wow!
Todavía no se sabe dónde.
Igual les queda grande el edificio ahora, ¿no?
Es demasiado grande. Somos la redacción somos 10 nomás. Uh-huh. Y hay 2, 4 más de otras cosas. Pero pues el edificio son 20.000 pies cúbicos o cuadrado. Y es demasiado grande.
Claro.
Y entonces la junta de elecciones, ellos tienen... Lo que pasa es que tienen las oficinas en Wall Street, pero tienen las máquinas en Golden Hill. Y Golden Hill se va a volver, van a tener un proyecto de hacerlos como viviendas. Entonces tienen que mudar todas sus máquinas. Entonces este espacio está libre. Entonces tienen su contrato para mudarse acá al primero del año por 5 años. Y entonces lo que pasa, podrían haber compartido, pero es muchos problemas así con...
No quieren compartir con ustedes.
Para dividir y todo eso, entonces terminaron el contrato y entonces tenemos que, nosotros tenemos contrato también para tener edificio. Entonces,
o sea, el edificio está alquilado, no es de propiedad, claro, de Eli Freeman. Wow. ¿Y claro, piensan comprar o sí, va a seguir alquilando?
Va a seguir alquilando, pero estamos buscando unos lados por aquí, acá acostado o por Dicings. Vamos, o sea, la idea es estar cerca, más cerca inclusive. Esperemos que estemos cerca de un restaurante.
O tal vez le das la idea, ¿no? A algún restaurante que abra al lado de la nueva redacción.
O al diner o algo cerca donde haya café.
Sí, porque sin café no hay noticias, dicen.
Okay, bueno, o por lo menos que tenga ventanas, por favor.
Claro, sí, un detalle. Bueno, y contanos. Bueno, se vienen acá, a la antigua redacción de radio, que nos vamos a mudar en un mes, no sé, por ahí viene la. Ya casi. Uh-huh. Bueno, contanos. ¿Qué otra cosa está pasando?
Bueno, antes que nada hay que recordarles a todos que hay primarias a mitad de junio. Empieza el junio 12, va por una semana, esto es por correo. Y hay primarias en Kingston y en el condado de Ulster, pero el representante de Kingston, que es que hay una primaria de David Donaldson, que es en
el presidente de la legislatura.
Claro, él es en el distrito 6 de la legislatura, pero él tiene una primaria, el señor Philip Erner tiene.
¿Y por qué?
En el Partido Demócrata.
¿Quién es este Philip Erner? Contanos.
No sé.
Tenemos que investigar.
Tenemos que averiguar. Pero es generalmente, y en Kingston también hay un par de primarias, en el tercer distrito está Reynolds Scott Childress,
que también es el jefe de la concejalía, ¿no?
Y entonces, bueno, es claro. Y el que lo está haciendo la primaria es Brad Will.
Brad, ¿y quién Will, es?
Que fue él. Curioso.
Danos información.
Brad Will, él era el político el representante de ese distrito. Él tuvo que renunciar porque tenía un conflicto de interés con él era arquitecto del pipeline y estaba votando por el pipeline, no había dicho, entonces al final tuvo que renunciar. Entonces tuvo este conflicto y se votó, se salió, renunció en buena cuenta antes de que, porque lo iban a censurar y hacer todo un problema. Entonces, antes de que pase nada, se salió y lo reemplazó Reynolds Scott Childress. Ajá. Y entonces ahora Brad Will, me imagino que piensa que todo el mundo se ha olvidado, no sé.
¿Pero cuándo pasó eso, más o menos?
Eso pasó hace 4 años, más o menos.
Wow. No tanto tiempo. Y piensan que la gente se olvida. Bueno, veremos. Bueno, si le sacan otra vez ese trapito al sol o no.
Ajá. Bueno, nosotros vemos cuando él se mandó, porque él estaba diciendo que hay problemas. Él se está mandando mucho en contra porque está hablando del Kingstonian, que vamos a hablar en un poco.
Dale.
Pero... Antes de mover ahí, también está el distrito 7, que es más por donde está el Almshouse. Uh-huh. Que están dos demócratas, Michael Olivieri y Laura Nordstrom, que están yendo por el Partido Demócrata. Ahora, Olivieri también quiere mandarse como republicano y conservador. Diciendo nomás como
si no la gana la empata, dicen, ¿no? O
sea, entonces si no sale una, sale la otra.
Claro, pero así es. Si una persona dice yo soy republicana siempre, no me importa, voto siempre, entonces ahí gana esos votos. Y los que dicen no, yo soy demócrata de toda la vida, me da igual quién es, y ahí gana también
el que está ahorita en ese distrito, no se está mandando para reelección, y entonces tienen por eso es que tienen la primaria. Y en la ciudad eso es todo lo que hay en esas primarias. Empieza el 12, se va por una semana, el día de las de va del 12 al 20 en early voting, que dicen votando temprano, y en Kingston va a ser en el Midtown Neighborhood Center, que es la armoría en Broadway, sí. 467 Broadway, y ahí pueden votar.
¿Cómo le llaman? El Andy Murphy.
Ajá, el Andy Murphy Center. Y el 22 de junio es las elecciones de 6 a 9.
Entonces hay como el famoso early voting.
Ajá, por una semana. Entonces cuando puedan votar los que califican, si pueden votar por María.
La verdad que ese fue un sistema buenísimo, lo del early voting, que finalmente lo hicieron, porque así te da más libertad para ir a votar en el momento que puedas y no un martes.
Ya, ya no hay excusa.
Bueno, Kingstonian, dale, contame. Ese es un,
okay,
es un tema caliente de más de un año, o sea, y sigue caliente. ¿Cómo es esto?
Y sigue caliente. Lo último es que el señor Neil Bender, que ha demandado 3 veces, uh-huh, ahora ha demandado la 4ª vez para parar el Kingstonian, el proyecto. Las 3 veces primeras que habían, antes que había demandado, el juez lo tiró, y porque le dijo que no tenía nada que ver, que el juez le dice, tú no tienes nada que hacer con esto, así que no, pero él sigue demandando. Y él es dueño de 7 propiedades en Uptown.
¿Y por qué no quiere que salga el Kingstonian? ¿Le hace mal? ¿Cuál es el problema?
Competencia, no sabemos, más o menos se me imagino que es competencia, pero no, la verdad que no ha dicho nada. Ellos como que se esconden. Entonces la demanda no dice Neil Bender, la demanda dice las propiedades tienen, como dicen, son incorporadas. Entonces cada propiedad es su propio negocio. Entonces, si ves el juicio, parece que son 7 diferentes negocios que están demandando. Pero si te das cuenta, los 7 negocios están todos alzados con él.
¿Y esta última demanda qué es lo que argumenta? Porque ya
ha demandado a todo el mundo. Ha demandado al IDA, que es la agencia que le dio los impuestos, la Corte de Impuestos, que eso está quiere parar eso. Ha demandado al condado, ha demandado a la ciudad, ha demandado a las escuelas, ha demandado a Herzog, ha demandado al arquitecto.
Y a su tía. Bueno, pero esto de IDA, realmente es interesante porque a último momento cambiaron las reglas. Era que las 3 autoridades que reciben impuestos tienen que estar a favor para que esto pueda avanzar. La ciudad está a favor, la legislatura está a favor, la escuela dijo, no queremos. Entonces, uh-huh, el IDA dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora, en realidad no tienen que estar de acuerdo. Nosotros lo decidimos.
Claro, y por eso está demandando.
Es ilegal, pienso yo, no sé.
Una de las preguntas que el juez va a tener que responder es que si el señor o si estas propiedades tienen algo que hacer con el Kingstonian. Generalmente tú demandas porque te afecta a ti. Entonces, las otras 3 demandas, el juez le ha dicho, tú no tienes nada que hacer con esto.
Claro.
¿Por qué estás demandando?
Entonces debería ser la escuela, por ejemplo, que demande porque no les hicieron algo así. Deberían ponerse, uh-huh, las pilas y demandar, dice Mariel. ¿Algo más que está pasando por ahí, Iván?
Otra de las cosas que estaba pasando es que estamos al tanto de lo que está pasando con la policía. Una de las cosas que el jefe de policía, Giglio Tinti, que nos dijo que él está a favor de tener policías en las escuelas, a pesar de que el Estado le ha dicho a la ciudad que piensen de nuevo. Ahora, hay que darse cuenta, porque el alcalde también dijo que estaba a favor, pero si la autoridad es de la escuela. La escuela es la que tiene que decidir si es que ellos quieren tener policías. Si es que dicen que sí, entonces hacen el contrato. En la ciudad de Kingston hay contratos con 2 escuelas, pero el pueblo de Oster también tiene un contrato porque la otra escuela está en el pueblo de Oster. Y entonces, la escuela, si escuela decide que no quieren, entonces ahí cambian las cosas. Mientras tanto, el policía y el alcalde dicen que quieren tener policías en la escuela, si ellos dicen porque tienen buenos enlazos con los estudiantes y se viven bien. Eso es lo que están diciendo.
No es
ustedes ya saben cuál es la posición.
Sí, no, y la cuestión es que hubo desde mayo del año pasado hasta abril de este año, el gobernador dijo, tienen que reformar la policía. Hubo 10 miembros de nuestra comunidad de la ciudad de Kingston que se reunió por meses para presentar un plan y dijeron, no debería haber policía en las escuelas. Eso lo dijo, uh-huh, la comunidad a través de una ley que el gobernador dijo, tienen que cambiar. Y lo hicieron todo, pero al final sigue igual que siempre, o sea.
La ley le daba una forma de meterse así facilito, porque la ley, en buena cuenta, le estaba diciendo que tenían que hacer un reporte. Entonces, el reporte de la ciudad, de las recomendaciones de los 10 han mandado, y eso era lo que la ley estaba demandando. Entonces, lo que hizo la ciudad fue mandárselo al gobernador y decir, acá hay un reporte.
Toma el reporte, no tiene dientes, como quien dice.
Entonces,
¿no?
Claro, no tienen que hacerlo, no tiene fuerza. hay presión comunitaria. Entonces, eso es lo que puede que cambie. Y vamos a ver pues qué tan fuerte es la cosa. Una de las cosas que está pasando también es que el jefe de la policía está tratando de poner más policías en las calles. Y
caminando, supuestamente.
Caminando.
Yo todavía no vi ninguno. ¿Vos viste alguno caminando? No. O en bici. No, todavía no.
Pero van a estar, se dice que van a estar en lugares donde más problemas.
Ahora cuando haga más calorcito, tal vez, ¿no? Quizás. No sé.
Quizás. Y la otra, una de las cosas, vamos a poner unas cosas buenas. Una de las cosas que está pasando también con esas recomendaciones es un par de programas Lights On, que no tiene nada que ver con unos con otros. El de Kingston, el Lights On, es un programa que ha hecho la comunidad para que los jóvenes de 13 a 18 años, 17 años, los teenagers, se queden, se junten en el Kingston High School y que hay diferentes cosas que pueden hacer para que no estén en la calle, para que no estén a riesgo. Uh-huh. Y es un programa para que la gente, los niños se junten y que jueguen y que tengan grupos. Inclusive hay un grupo para LGBTQ. LGBTQ.
Empieza este viernes.
Y el viernes van a hacer un open house y empieza el 11. Y eso es un programa muy, muy interesante. El otro, Lights On, Las luces prendidas, es un programa en Sobries de la policía, que es muy interesante, que ellos, cuando te paran porque tienes el carro, porque tienes la luz
otra rota.
Luz. Sí, es otra luz, ¿no? Y si tienes la luz rota, en vez de darte un ticket, te van a dar un voucher, un cupón para que vayas, para que arregles
el mecánico. Buenísimo.
Y porque nosotros hemos estado viendo pues al nivel nacional más o menos, que ha estado pasando que muchos de los problemas con la policía, con gente de color, es que te paran por una cosa tonta, como tener algo así, y después se termina mal. Entonces, en vez de escalar todo eso y cambiar la forma de cómo la policía actúa con la gente. Y ese es el programa que van a estar en Soberis. A ver, pues, si se ponen las pilas los otros y...
Tal cual. Bueno, te agradezco un montón, Iván. Un montón de cosas han pasado y más todavía, y no nos tenemos más tiempo. Vamos a tener que volvernos a ver en un mes, tal vez. Hasta pronto. Gracias.
Oiga, ¿usted necesita un corte de pelo? Pues déjeme y le cuento que el People's Place está ofreciendo cortes de cabello absolutamente gratis a cualquier persona que lo necesite. Los cortes se ofrecen cada segundo martes del mes de las 9 a las 11 de la mañana ahí en el estacionamiento del People's, que se ubica en el 17 de la St. James Street en Kingston. Tu cabello será cortado por cosmetólogas y barberos profesionales de nuestra área. Te dejarán listo para enfrentar al mundo y la vida, para que vayas derrochando estilo y sintiéndote seguro de ti mismo o de ti misma. Los cortes de pelo son gratis en el People's Place el segundo martes de cada mes. Y algo que es muy importante, no se te harán preguntas ni tendrás que identificarte. Para obtener más información, visite el People's Place en el 17 de la St. James Street o vete a la página del internet peoplesplace.org.
Que pierdes tu tiempo estando conmigo. Tú te das cuenta que soy solitaria y no tengo marido. Paso mi noche vagando de cantina en cantina, 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 vagando sin rumbo. Eres cielo que tú lo puedes ver. Soy mujer del mundo, eso no quita que te quiera mucho. Y aún fuego encendido entre vos y yo. Que haya maderita y también que haya carbón. Eso no lo niego, el fuego está dentro, 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 dentro de vos y yo. No me esperes más por la noche, quítame la llave, mata mis errores, suéltame, suéltame ahora mismo, yo te santifico, amor de mis amores, que me tira mi recuerdo. Yo soy chispa y nos vamos a incendiar dentro de este laberinto del que no puedo escapar y no sé qué más decir, ya no sé qué más hablar, mejor me voy pa' la cantina a cantar un vals de cantina en cantina, de cantina en cantina, de cantina en cantina, Eva, 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 de cantina en cantina, yo te santifico, amor, de cantina en cantina, que me tira mi recuerdo, de cantina en cantina, fuego, brasa, chispa, quema, de cantina en cantina, quema, que quema, que quema, de cantina en cantina. Que me tira mi recuerdo de cantina en cantina, ayúdame a volar, de cantina en cantina, ayúdame a volar, de cantina en cantina.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Te Santifico de Sofía Viola del álbum La Plaza del Puma. Y les presento a mi siguiente invitada, muy feliz de tener con nosotros aquí a Giselle Martínez. Ella es residente de toda la vida de la ciudad de Newark y ahora candidata a la concejalía de la ciudad de Newark. Muy buenos días, Giselle.
Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en su programa. Estoy muy emocionada.
Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Eres estadounidense, tengo aquí tu biografía. Estadounidense de primera generación, hija de inmigrantes mexicanos. Eres activista que trabaja como voluntaria en varias organizaciones locales sin fines de lucro que abogan por los derechos de las mujeres y de los inmigrantes, la equidad racial en la educación, la justicia ambiental. También tenés experiencia trabajando en el gobierno federal y estatal, y vamos a conocer un poquito más sobre esto. Trabajaste como voluntaria en varias organizaciones locales, pero también con la senadora Jessica Ramos y con el asambleísta Jonathan Jacobson, entre muchas otras cosas. Pero bueno, empecemos por el principio. Háblame de ti. ¿Qué es lo que te llevó a involucrarte en la política?
Sí, bueno, había muchas ocasiones en mi niñez que pues mi familia y yo pasamos por muchas dificultades. Mis padres son, bueno, yo vengo de una familia trabajadora. Mi padre, cuando él emigró, él trabajaba en los campos. Mi papá ahorita, él es un soldador. Entonces, él trabajaba día y noche. Mi mamá también trabajaba limpiando casas o antes trabajaba en los hoteles. Entonces, yo crecí viendo a mis padres trabajar duro nomás para poner comida en la mesa, y desde ahí yo digo, bueno, a mí me gustaría ayudar a la comunidad inmigrante. Hubo muchas ocasiones que mis padres pues no hablan inglés, entonces yo tuve que estar ahí para traducir, y muchas de las veces yo fui testigo de cómo gente trata a los inmigrantes por no saber el lenguaje, por no poder comunicarse o saber cómo las cosas funcionan. Entonces, yo crecí yo crecí queriendo defender no nomás a mis padres, pero a la comunidad inmigrante. Entonces yo fui voluntaria desde los 14 años aquí en Newburgh, y muchas de las veces gente no tenía alguien que hablar español, entonces yo siempre me ponía ahí, no se preocupen, aquí estoy, yo puedo ayudar. Y cuando entré a la universidad, me dio como, yo estuve en la universidad por una oportunidad de como tipo beca. Entonces yo me di cuenta que muchos estudiantes, no nomás en Newburgh, no tenían esa oportunidad de ir a la escuela, pero específicamente a estudiantes que no eran residentes o que eran indocumentados. Yo me enfoqué mucho, mucho tiempo ayudando, haciendo workshops, diferentes oportunidades para los estudiantes, para que ellos tuvieran esa oportunidad para ir a la escuela. Y desde ahí, cuando yo me gradué en el año pasado, empecé nomás a involucrarme en diferentes organizaciones aquí en Newburgh, y empecé a traducir, empecé a involucrarme más para que pudiera pasar esa información a la comunidad latina. Y desde ahí, eso era lo que yo me dediqué todo mi tiempo.
Wow. Bueno, estabas mencionando de que tus papás son de México. ¿De qué parte son?
Son de Puebla.
De Puebla, como la mayoría de los mexicanos allá en Newburgh. ¿Tú visitaste Puebla alguna vez?
Sí, tuve 12 años. Fui hace casi 10, 11 años que visité, y apenas mi abuelita, desde todo ese tiempo, ella vino a visitarnos. Entonces ella está aquí visitándonos un rato, y ya cuando ella se regrese, mi papá va a ir a México a despedirse.
Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo. Y aparte, toda esa conexión con el español, se nota perfecto tu español. Me mencionaste un poquito de que como hija de inmigrantes viviste en carne propia la desigualdad. Danos algunos ejemplos.
La mayoría de las veces, pues, era, desafortunadamente, era discriminación, era racismo. Muchas de las veces era algo simple, por ejemplo, mis padres que querían llamar, hacer una cita en un lugar, y muchas de las veces mi madre luego me llamaba llorando porque, Giselle, no me entienden y me están colgando porque dicen que no hablo inglés y que llame cuando pueda comunicarme mejor.
Wow. ¿En dónde? ¿Dónde fue eso?
Diferentes lugares. Yo me recuerdo, y era mucha... Eso yo digo que mi historia es muy común para hijos de padres inmigrantes. En vez de tener, es mucha presión en un sentido, porque a mí no me gusta dejar a mis padres solos. No importa si hay alguien que hable español o ahora, porque yo siempre estoy ahí y siempre estoy escuchando, mamá, te atendieron bien, o papá, no te dijeron nada. Y siempre estoy ahí porque uno nunca sabe cómo va a tratar a los padres. Yo me recuerdo, estuve platicando una vez con una amiga y le dije, bueno, mucha gente... Dice, los padres se preocupan de sus hijos, tienen miedo de que algo les pase a los hijos, pero para mí es el otro, es el opposite, porque para mí es, yo tengo miedo de lo que la gente le vaya a hacer a mis padres. Entonces, en cualquier lugar, si estoy en la tienda, he visto muchas veces a donde estoy hablando español con alguien en el teléfono y me dicen, bueno, esto es los Estados Unidos y tienes que hablar inglés aquí. Y siempre.
¿Ya tienes la respuesta preparada para esas cosas?
Sí, siempre. Yo ya tengo, es como ¿qué? Que tengo un libro en mi cabeza donde, ok, hoy voy a usar esta respuesta.
Yo cuando les hablo español a mis hijos y dicen, empiezan, ¿qué idioma es ese? Yo, pero como no es que es un idioma secreto, mucha gente entiende, o sea, sabe que es español. Le digo, es español, estoy criando a mis hijos bilingües, es el mejor regalo que les puedo dar. ¿Vos qué regalo les das?
Sí, sí, es verdad. El español aquí es muy importante. Y más para poder comunicarse, pues, con nuestra comunidad que necesita la ayuda.
Tal cual. Bueno, trabajaste con la senadora Jessica Ramos. ¿Qué es lo que aprendiste en su oficina?
Wow.
En 5 minutos.
Sí, esa experiencia fue la mejor. No, yo estuve viviendo en Albany por casi medio año, y en ese tiempo pude ver cómo es que las leyes se hacen al nivel estatal. Ella me había enseñado cómo es que cómo es que las cosas pasan en nuestro capital del estado. Ella escribía leyes, yo fui parte del proceso en cómo es que se pasan, cómo es que una idea, por ejemplo, ella fue la que ella creó una ley para trabajadores agricultores aquí uh-huh. en el estado de Nueva York. Entonces yo estuve ahí parte de todo el proceso. Fuimos a visitarlos, fuimos a visitarlos, estuvimos, yo vi cuando ella tuvo que hacer su debate con sus colleagues ahí en Albany, y también todo, y lo más importante que yo digo que yo aprendí de ella es que mucha gente no deja las puertas abiertas para la gente que viene detrás de ellos, y ella me enseñó, ella siempre me dijo que cuando tú subas, también tienes que ayudar a gente a subir, que los que vienen después de ti.
¿Cómo haces eso?
Por ejemplo, yo tengo diferentes recursos o información para poder ayudar a gente que esté tal vez interesados en diferentes cosas. Por ejemplo, con el trabajo que yo tuve la oportunidad de hacer con ella, yo puedo dejar esa información para otro estudiante que quiera tener ese mismo trabajo. Y yo siempre hablo con gente, siempre les dejo saber de lo que hay en nuestra comunidad y les digo, bueno, mira, aquí está esto, si quieres te ayudo, me siento y te ayudo a llenar esta aplicación, o necesitas ayuda para entrar a la escuela, aquí tengo esta información. Son cosas que lo que tú tengas se lo debes devolver a la comunidad, porque yo no llegué aquí sola, yo llegué aquí con mucha ayuda de mucha gente en la ciudad de Newburgh. Entonces yo siento que es mi responsabilidad regresar y ayudar a la más gente que yo pueda.
Totalmente de acuerdo, y muchas veces estamos en una sociedad donde se habla mucho de lo logré yo solito. ¿Quién? ¿Cómo? No, es imposible haber logrado algo solito. Tenías una comunidad alrededor y es súper importante poder tener la humildad suficiente para decir, no, yo solita no puedo hacer todo esto, necesito ayuda, y llegué hasta acá gracias a toda la gente que me ayudó. Así que, sí. Y bueno, también estás trabajando con el asambleísta Jacobson. ¿Qué es lo que se hace en la asamblea? ¿Qué es lo que aprendes ahí?
En la asamblea, entonces, yo veo, es muy diferente a lo que yo hacía en Albany, yo era responsable para pasar cualquier, hacer like scheduling para la senadora y contestar los teléfonos y todo. Aquí es un poco más diferente porque aquí trabajo directamente con los residentes de Newburgh. Cualquier problema que ellos tengan al nivel estatal, por ejemplo, cuando vino la pandemia, yo tuve, la mayoría del tiempo estuve hablando con residentes que habían perdido sus trabajos, gente que no tenía lugar a donde quedarse, que tuvieron problemas con su vivienda, entonces tuvieron que estar durmiendo en la calle. Y ver todo esto es un poco pesado, porque sí, tú quieres ayudar a la gente inmediatamente, pero hay un proceso. Entonces yo tuve que aprender el proceso, aprender a dónde es que yo tengo que hablar, con quién hablo, cómo ayudar a la gente lo más que pueda. Y eso es lo que yo me dedico ahora. Yo trabajo con el asambleísta ayudando a los residentes de Newburgh y también traduzco en la oficina si hay alguien que necesita ayuda en español. Y se siente bonito porque mucha gente dice, pues no sabía que aquí podía recibir ayuda. Y es lo que me gusta más del trabajo, es poder alivianar a alguien de todo lo que ellos estaban preocupando.
Bueno, ahora eres candidata a la concejalía de la ciudad de Newark. ¿Qué es lo que le falta a la ciudad?
Oh, bueno, yo tengo una lista, pero algo que me gustaría hacer, me gustaría proveer diferentes opciones de vivienda aquí para los residentes de Newark. Aquí en Newark yo hice un poco de research y del 2017 al 2019 encontré que aproximadamente 31% de la ciudad de Newburgh los residentes estaban viviendo debajo de la línea de pobreza.
Uh-huh.
Entonces 30% de esos residentes eran latinos. Uh-huh. Y casi 43% eran afroamericanos. Y lo que a mí me gustaría hacer es promover vivienda de bajo costo, porque mucha gente aquí no puede estar aquí por los precios de la renta. La renta ha subido demasiado.
También en Newburgh.
Y hay sí.
Contanos sí. Más o menos los precios de la renta en este momento en la ciudad de Newburgh.
Bueno, ahorita hay unos lugares, por ejemplo, que acaban de comprar propiedad y esos precios pueden ser de 1,200, yo he visto hasta 1,400, 1,500.
Wow, ¿para qué tamaño de vivienda?
De lo que yo había visto era para un cuarto.
Wow.
Para, 1,200 para un cuarto nomás.
¿Cómo 15?
Sí, y yo digo que eso es demasiado, más para familias inmigrantes, más para, por ejemplo, madres solteras, gente, la comunidad trabajadora. Esos precios, la verdad, no ayudan a nuestra comunidad. Y a mí me gustaría, de nuevo, bajar ese costo, pero también me gustaría promover la propiedad de vivienda. Entonces, a mí me gustaría que la gente aquí pudiera tener su propio hogar. Mi familia, pues, nunca ha tenido esa oportunidad de tener su propia casa, pero esa es la realidad para muchos residentes aquí en Newburgh. Me gustaría poder hacerlo más fácil para, no nomás a los residentes, pero también para la comunidad inmigrante que ha vivido aquí toda su vida. A nosotros nos están sacando por el dinero. Los sí. Precios están subiendo, ya no podemos vivir aquí, estamos buscando a dónde ir, y eso, pues, en mi opinión no está bien. Nosotros somos una parte importante de esta comunidad y debemos de tener un lugar a donde estar.
Bueno, la mitad de la población de la ciudad de Newburgh es hispana, o sea,
sí.
Si sí. No están los hispanos, no es Newburgh, es otra cosa. ¿No?
Exacto.
Así que es súper importante. Estoy viendo que RUPCO está alquilando unas propiedades o vendiendo propiedades ahí por la ciudad de Newburgh asequibles. ¿Vos estás en contacto con organizaciones así, sin fines de lucro, que están trabajando en esa dirección también?
Yo personalmente no he estado en contacto, pero tengo información y yo he estado pasando esa información. A mí me dan, por ejemplo, yo estoy no nomás en mi trabajo donde estoy ahorita, pero también soy secretaria de la Comité Demócrata de la ciudad de Newburgh, y a nosotros también nos pasan esa información, y he estado mandándole mensaje a gente, pidiendo que ellos pasen esa información a gente que lo necesita. Y también he estado trabajando para compartirlo en las redes sociales.
Buenísimo. Bueno, ¿te aporta una perspectiva diferente ser mujer en la política? Contanos.
Es difícil. No nomás ser mujer, no nomás ser latina, pero también ser joven.
¿Cuántos años tenés, Giselle?
Acabo de cumplir 23 años.
Wow.
Entonces, es difícil de cualquier ángulo que lo vean, porque muchas de las veces gente me ha dicho, la mayoría de las veces es por mi edad, que, oh, te ves muy joven, y la gente piensa, pues, ella que sabe, es una niña. Y eso es lo que me gusta más, platicar con esa gente, porque cuando les digo, ok, yo he trabajado acá, yo tengo esta experiencia, eso es lo que yo quiero hacer, y así se va a hacer, la gente se pone a pensar y dice, ok, pues, si sabes de lo que estás hablando.
Yeah,
y,
mucho.
Es un poco frustrante también porque, de nuevo, siempre he tenido que pelear contra el racismo, contra gente que nomás porque no se ve una mujer latina y más alguien joven en lo político, piensan que no pertenezco ahí, pero eso no es verdad. Nosotros pertenecemos ahí, nosotros necesitamos representación apropiada y necesitamos a alguien que de verdad esté con la gente. Y a mí no me importa lo que digan negativamente, yo estoy aquí para mi comunidad y esto va a pasar.
Tal cual. Bueno, estás hablando de lo difícil que puede llegar a ser todos estos llamados obstáculos, ¿no? La juventud, ser latina, ser mujer. Pero ¿qué perspectiva diferente, mejor, buena, no sé, te aporta el estar en ese cuerpo, en ser mujer?
Bueno, yo digo que ser mujer me ayuda a ver las cosas diferente, ¿verdad? Porque muchas de las decisiones que se hacen son por hombres. Y, por ejemplo, tal vez yo no pueda hacer algo al nivel local, pero, por ejemplo, al nivel estatal, se ve todas las veces. Cuando estuvimos en Albany y vimos la importancia de pasar a legislación que ayuda a las mujeres, que apoya a las mujeres en su decisión de hacer, you know, su propia decisión en lo que hacen con su cuerpo, en support médico, de healthcare. Todo eso importa porque a nosotras, de nuevo, las decisiones se hacen por los hombres, que ellos no saben lo que una mujer tiene que pasar por su propio cuerpo o la familia. Entonces, yo soy un supporter grande demasiado de, por ejemplo, Planned Parenthood aquí en Newburgh. Ellos me acaban de apoyar a la campaña. Y cosas así yo digo que son importantes porque no hay enfoque en la comunidad aquí latina de nuestra salud. Y necesitamos a alguien que sí pueda ser una voz para eso. Entonces, sí, pero hay muchas cosas que podíamos tocar el tema, pero
preguntan uh-huh. por acá en el Facebook Live si se pueden arreglar las calles de Newburgh.
Disculpe.
Preguntan, can you fix the roads in Newburgh? Preguntan en el Facebook Live. ¿Eso es algo que como concejala puedes también trabajar o no? ¿Es algo que la concejalía se puede dedicar?
A acomodar las carreteras.
Sí. De la ciudad.
Oh, sí. Sí, eso es parte de mi plan, de lo que yo tenía en mi plataforma para concejal. Yo tengo maneras de cómo ayudar a gente a no nomás ayudar a repavimentar la carretera, pero también los ayudar a reparar las aceras, ayudar a los propietarios poder aplicar para dinero, es asistencia financiera aquí para poder acomodar eso, porque aquí los yo hace unos días me tropecé por el nivel de las aceras que aquí, entonces me gustaría totalmente poder hacer algo.
Bueno, te agradezco muchísimo, Giselle. Muchísima suerte con tu campaña. Ojalá que cuando hablamos la próxima vez ya seas concejala. Estás reemplazando a Karen Mejía, que no va a correr para otro término. Estás en conversaciones con ella para el futuro posible trabajo.
Sí, ella me está apoyando. Yo voy con ella cada vez que necesito ayuda, necesito un consejo y ella está ahí. Ella es, la verdad, la persona más amable.
Si alguien está interesado en apoyar tu campaña o conocerte mejor, ¿qué puede hacer Giselle?
Pueden seguirme en las redes sociales. Ahí pongo toda la información de mi campaña. En Facebook estoy como Martinez for City Council. Mi website es Martinez for Newburgh. So es Martinez, F-O-R, Newburgh.com. Y me pueden seguir en Instagram también, Martinez for Ward 1. Es Martinez, F-O-R-W-A-R-D y el número 1.
Ward 1, fantástico. Bueno, muchísimas gracias y otra vez mucha suerte. Hasta pronto.
Circunstancia, si te vas, te vas, si te vas, te vas. Aunque el corazón se me paralice, si me da, me da, si me da, me da. Que es un privilegio morir de amor, si la vida casi no vale nada. Está bonito perderte así, por tu voluntad y tu parecer. Por favor no sientas pena por mí, que yo me acomodo a la circunstancia. Si te vas, te vas.
Otra vez. Eso.
Desayuno, si no es más, no es más, si no es más, no es más. Aunque la memoria se te confunda, si te da, te da, si te da, te da. Si quieres te ayudo a empacar maletas, mientras que te alistas y te acicalas. Si quieres te llevo hasta el terminal, para decirte adiós por última vez. Sabes que yo adoro verte con...
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando un poquito de La Circunstancia de Edson Belandia. Y tengo a mi siguiente invitado y no quiero terminar el programa sin poder hablar un ratito con Kevin Corté, director del Departamento de Viviendas de la Ciudad de Kingston. Y tenemos un programa muy importante que empieza hoy, la asistencia de emergencia para el alquiler de Nueva York. Y es una parte del plan de rescate federal. Así que queremos que nos cuente todos los detalles. Muy buenos días, Kevin.
Hola, buenos días, Mariel, ¿cómo estás?
Bien, bueno, no te vemos, pero te escuchamos, lo cual es importante. Contanos de esto que comienza hoy, ¿cómo hacemos? ¿Para quién es? ¿Cuánta plata es? ¿Cómo funciona?
Bueno, el programa es la asistencia de alquiler de emergencia, que como usted identificó, es un programa que viene de fondos federales, que está administrado por el Estado de Nueva York. Ahorita para calificar para el programa es bastante amplio, hay muchas oportunidades, pero básicamente todos aquí en que califiquen pueden recibir hasta 12 meses de pagos atrasados. Wow. De renta o de alquiler. Y además, si puede comprobar que usted paga más de 30% de sus ingresos en la renta, se dan 3 meses adicionales de fondos. Entonces, en total son casi 15 meses de renta para aquellos que califiquen. Además, incluye pagos para cualquier factura de luz o de gas vencida o de otros servicios básicos.
Wow.
Entonces, es un programa bastante amplio. Hay muchos fondos disponibles. Y la buena noticia es que nuestro código postal, el 12041, califica como una zona de prioridad. Entonces, wow, todos aquellos que apliquen desde nuestra área tendrán una aplicación de prioridad, que es importante.
Impresionante. Hay gente que tal vez sí pagó su renta, pero le costó un montón. ¿Le van a reembolsar o no? Solo para los que no pagaron nada, ¿o cómo es?
Si pagó, por ejemplo, una parte de la renta durante unos meses o si se quedó unos meses sin pagar la totalidad de la renta, sí hay recursos disponibles. Además, como explico, si hay retrasos, por ejemplo, de unos factores de gas o de luz o de cualquier otra utilidad pública, esos fondos también se pueden usar. Pero no, lastimosamente realmente el programa es para la gente que aún tenga una deuda presente o que tenga ahorita una notificación de evicción.
Increíble. Bueno, es súper, súper importante porque dijiste que la ciudad de Kingston es prioridad y es prioridad porque la renta ha subido hasta el techo, más allá y más allá. Para la gente, ¿quiénes califican? ¿Es importante que sean inmigrantes o no? ¿Necesita tener un número de seguro social? ¿Quién califica para este recurso?
Ahora, afortunadamente, después de trabajo aquí en el estado de Nueva York, el estatus migratorio no tiene ninguna relevancia a este programa. Entonces, cualquier persona con documentos o sin documentos puede aplicar. Igual, no se requiere un número de seguro social. Sí se puede requerir un ITIN, un número de identificación de taxes, pero aún ese número, o hasta ese número no se requiere. Se puede hacer con diferentes formas. Gracias a los esfuerzos de otros municipalidades y de otros políticos, básicamente el Estado ha cambiado mucho sus programas para que todos califiquen. Se ocuparía, por ejemplo, nada más un comprobante de residencia, puede ser una factura de gas o de aseguranza, o hasta un documento de una escuela, si tiene hijos. Se ocupa un comprobante de ingresos y puede ser, claro, un comprobante de los impuestos del 2020 o un documento que haya firmado usted que compruebe que usted está trabajando y que alguien pueda atestar de ese hecho. Además, para un comprobante de renta se puede usar un recibo, un cheque o hasta una carta del propietario, si es que paga directamente a un propietario.
Muy bien, bueno, la página web es otda.ny.gov. Esto es la aplicación a través del gobierno del estado de Nueva York. Acá en la ciudad de Kingston van a ayudar con la aplicación, pero no tienen una aplicación especial, sino que hay que ir directamente a la del gobierno del estatal, ¿verdad?
Así es, de aquí en una semana estamos trabajando para tener un sitio físico donde la gente podría entrar y lidiar con 5 o 6 voluntarios que puedan ayudar con el proceso de asistencia, porque sí es un poco complicado. En los siguientes días ya tendríamos más información sobre eso, pero la idea es tener este programa ya listo en una semana.
Okay, la gente que ya puede ir y hacer su aplicación lo puede hacer, si no, pues desde la oficina de Kevin Corté en un par de semanas. Ahora, con esto, la aplicación empezó hoy. ¿Hay una fecha límite para solicitar? ¿Cómo funciona?
Hasta ahorita no hay una fecha límite, pero claro, cuando los fondos se terminen, las aplicaciones ya no se aceptarán, igual como pasó con nuestros programas de COVID, que incluso el gobierno federal. Ahorita, por el momento, los primeros 30 días del programa están reservados para todas aquellas aplicaciones prioridades. Y como expliqué, toda una aplicación que viene de Kingston o del área 12-0-1-2-4-0-1 tiene prioridad. Entonces, los primeros 30 días es realmente lo óptimo para poner la aplicación.
Tal cual. ¿Hasta cuándo es la moratoria de la renta, la moratoria de evictions o de desalojos?
Se acepta hasta el agosto de este año.
Okay,
entonces tienen hasta el fin de agosto. Y si el propietario de una propiedad acepta estos fondos, o si no lo acepta, pero se califica para recibir esos fondos, hay asistencias y un límites adicionales que pueden ayudar a prevenir la evicción.
¿Cuánto dinero tiene el gobierno estatal para este programa?
En este en particular son 2.4 billones de dólares.
2.400 millones de dólares. Okay. Wow.
Así es.
Para pagarle la renta de las personas hasta 15 meses de renta de vida o, como dijiste también, de utilidades, servicios públicos. Kevin, si alguien necesita ayuda, ¿te pueden llamar o dónde pueden escribir? ¿Qué pueden hacer?
A mí directamente me pueden llamar o escribir a mi oficina. Igual, como explico, también ojalá en las siguientes semanas un servicio de físico esté ya presente, pero por el momento ahorita soy el punto de contacto para la ciudad.
Fantástico. ¿Y en dónde te encontramos?
Estoy a Kevin, o sea, kcorte@kingston-ni.gov.
Fantástico. Pues ahí estaremos en contacto y esperamos tenerte otra vez para hablar de la clínica para ayudar a la gente a completar la solicitud. Los que puedan hacerlo solitos, pues vayan ya a otda.ny.gov y si no, la semana que viene, en un par de semanas, ya va a haber un poquito de ayuda para completar. Estas son muy buenas noticias. Kevin, muchas gracias como siempre.
A usted, muchas gracias.
Muy bien, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori en la conducción y producción general, Mariel Fiori en la producción periodística, Angélica Medalia en el sonido, Manuel Blas y Ann Seda. Muchísimas gracias por estar ahí. Quédense, viene El Mochilero, 5:30, tenemos noticias en español, COVID-19. Chao.
Hola, soy María Hugo, educadora de bicicletas del YMCA de Kingston y Ulster County. En colaboración con el grupo Bike Friendly de Kingston y el YMCA, estamos realizando una clínica gratuita de reparación de bicicletas el día miércoles 16 de junio de 4 a 7 de la tarde. De 4 a 6 reparamos tu bicicleta. Desde las 6 a las 7 habrá una clase para aprender a reparar tus ruedas. Para esta última necesitas registrarte en el mostrador de la entrada del YMCA. Si no estás completamente vacunado, ven con tu máscara. El YMCA está localizado en el 507 de Broadway. Para encontrar el evento, entra por la avenida Pine Grove y accede al estacionamiento del YMCA. Tendremos disponibles cascos, luces y bocinas, todo gratuito para tu bicicleta. Para más información, chequea la página del Facebook del grupo Bike Friendly Kingston o la página del YMCA, ulster.org.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.